Radio Universidad de Chile presenta Poetas Ruculistas.
Uno, alejamiento. Caperucita se aleja de su casa y va a llevarle comida a su abuelita. 2. Prohibición. Su madre le prohíbe hablar con nadie por el camino. 3. Transgresión. Caperucita se encuentra con el lobo y habla con él. Vladimir Prop, Morfología del Cuento Maravilloso.
¿Pero qué piensas? Que estamos en una obolla.
¿En una qué?
Obolla.
No sé qué es eso.
Es la sociedad para el estudio literario que se inventaron los formalistas rusos, mi querido. No, ignorante.
Lo que me parece interesante es justamente que Prop tiene que ver con esta idea del extrañamiento. El lenguaje en la literatura es distinto del lenguaje en otras áreas. Lo que hacen los formalistas rusos es estudiar el lenguaje en cada obra. Da lo mismo el poeta, da lo mismo lo
que sea. Si tú tenías un par de seguidores, ahora se están yendo, te voy a avisar.
Bueno, tú te pusiste a hablar en ruso, así que no me...
No, pero es para estar a la altura, pues. No, pero ¿por qué dices todas esas tonteras?
Porque vamos a hablar en este programa de el extrañamiento ruculista.
La poesía es una máquina llena de engranajes.
Hemos invitado a Timo Berger de Alemania y también vamos a comentar el libro de Alquimia Ediciones de Marcelo Gatica. Entregamos el Premio Nobel Alternativo esta semana al poeta alemán Timo Berger. Timo es nacido en Stuttgart, Alemania, es poeta, es productor cultural y es traductor. Y resulta muy interesante su conexión con Latinoamérica, porque él crea el Rilke Bolte Festival Latinale, que significa un festival de poesía latina, o en español, digamos. Latina se refiere a Latinoamérica, yo creo, ¿no?
Estos alemanes están todos locos, ¿eh? O sea, ¿cómo va a ser un festival latino de poesía en Alemania? ¡Qué locura!
Bueno, él vivió bastante tiempo en Argentina, entonces tiene un vínculo muy fuerte con Latinoamérica. Vamos a escuchar la conversación que tiene con nosotros.
Conmigo.
Con Rosa Espinosa debería ser.
Imposible. Imposible sacarme el recuerdo de mis primeras caminatas solitarias, inspiradas por los fantasmas de lecturas nocturnas, alguna compañera de ruta. Caminatas en que la ciudad estaba siempre a un paso de mí, precipitándose, diría, al registrar su tela, los destrozos en el tiempo. Lugares que se borran no solo de la memoria. Grandes empresas que antes lucían sus letreros, que daban vida a todo un barrio. Tiendas Art Deco, donde hoy dibujan flores con leche de soja. Suena un bandoneón en el fondo. Observo los desplazamientos de extraños en su muda pelea por el frasco de canela.
¡Wow! ¡Qué lindo texto, Timo! Para la gente que nos está escuchando, en realidad Timo es alemán. Podría parecer que no por lo bien que hablas español. ¿Por qué pasa eso, Timo?
Bueno, yo estudié parte de mi carrera en Buenos Aires y bueno, ese texto es una especie de homenaje a las dos ciudades que yo amo, que son Buenos Aires y Berlín. Pero también me gusta mucho Chile.
¿Qué te ha dado la poesía en castellano a tu poesía en lengua materna en alemán?
Yo creo que la libertad. O sea, cuando uno aprende un idioma a edad avanzada, uno está mucho más consciente, digamos, de todas las palabras, que yo soy un coleccionista de palabras. O sea, yo me acuerdo de muchas palabras, esa palabra la escuché porque me lo dijo tal, o la leí en tal libro, entonces en realidad no estoy escribiendo, estoy juntando citas, estoy montando textos, ¿no?, con palabras ajenas. Uh-huh. Y yo creo que un poco eso, después yo a veces escribo un texto directamente en castellano, después lo traduzco al alemán, ¿no? En ese ir y venir se contagian, digamos, las dos maneras de escribir, de percibir el mundo, ¿no? Porque, uh-huh, bueno, sabemos que la poesía, al menos la poesía sudamericana, no quiero hablar de la poesía española porque no la conozco mucho, uh-huh, pero la poesía que se escribe en el Cono Sur está bastante distinta a la poesía que se escribe en Alemania. Entonces, hacer ese cruce de estéticas me permite una libertad que no tuviera prescindiendo de uno u otro idioma.
Y en ese mismo sentido, ¿podría caber la pregunta de ¿te ha quitado algo la poesía en alemán?
No, no creo, pero bueno, las literaturas nacionales tienden a ser una jaula, se podría decir, ¿no? Como la gente está como muy enfocada en lo que escriben sus contemporáneos o los clásicos, y siempre hay como una especie de canon. Y bueno, si ves el mundo es tan variado y hay tantas lenguas, y entonces lo que para una literatura parece, digamos, la jerarquía, el canon, el buen escribir, quizás en otra esfera del planeta ni siquiera se entiende, ¿no? Porque uno dice que eso es poesía o no. Entonces yo creo que sí, es muy, muy importante que nos dejamos contaminar por otras estéticas, porque creo que solamente así un idioma se desenvuelve, un idioma puede progredir, ¿no? En contacto, ¿no? En contacto con otras culturas, con otros idiomas.
¿Qué es lo que te interesa a ti de la poesía contemporánea?
Yo creo que, bueno, es un poco lo esa línea, ¿no? Que te estoy diciendo, que es la libertad, ¿no? Como la poesía contemporánea quizás ha perdido un poco de público, la verdad, en comparación con otras épocas en como la poesía era el arte, digamos, más codiciado, era un arte como muy ligado a las cortes, a los conciertos, a los recitales de poesía que se estaban como dentro de la corte, pero, o después, bueno, el siglo de oro, ni hablar de eso. Y acá también hubo como en el romanticismo, ¿no? La poesía era muy, muy, muy leída, pero a la vez había como patrones estéticos bastante estrictos, ¿no? Como la rima, la prosodía. Uh-huh. Y la poesía hoy en día está como mucho más variado, ¿no? Me gusta, por ejemplo, en Chile hay como una poesía, hay un desarrollo de la poesía que es la poesía visual, ¿no? Uh-huh. La poesía documental, todos esos aspectos de la poesía que pueden incorporar otro tipo de discurso me interesan, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, un tipo como Carlos Soto Román, me parece que es muy inspirador lo que hace. Y bueno, otros poetas también, quiero mencionar, por ejemplo, a Sergio Raimondi, en Argentina, ¿no? Como que uh-huh. está trabajando el diccionario como una forma de hacer poesía, y eso también es... a mí me gusta mucho pensar la poesía no como un poemario, no como una colección de poemas escritos en un año o en dos, sino también como un objeto, ¿no? En sí valioso, una especie de obra de arte, ¿no? Como, entonces, eso es lo que me interesa, ¿no? De la poesía sudamericana actual.
Ahora, tú has llevado a cabo consistentemente y persistentemente la organización de los latinales. Para quienes no conozcan de qué se trata esto, pues son festivales de poesía que se han hecho en Alemania, pero con artistas, poetas de Latinoamérica. Cuéntanos cómo ha surgido esta idea, Timo, y cómo se ha evolucionado en el tiempo.
Bueno, la idea surgió porque, bueno, coincidimos con mi colega con la que fundamos Latinale, Rique Volte, en Buenos Aires un día, donde yo estaba como ya formando parte del equipo de organización de otro festival que se llamaba Salida al Mar, en homenaje a Bolivia, y que se empezó a organizar en el 2003, y bueno, nos gustó mucho como venían o caían los poetas jóvenes de Santiago, de Perú, de Brasil, venían en autobuses, ¿no? Entonces nos gustó mucho la idea de montar algo parecido, móvil, pero a escala más pequeña, claro, porque no podés traer tantos poetas como se puede traer en Sudamérica, porque bueno, los viajes son distintos. Bien. En Alemania, y bueno, así surgió, Y bueno, ya bastante años surgió bueno, la primera edición fue en el 2006, ¿no? Y después se fue ramificando, o sea, hubo otro amigo, Mario Gómez, que fundó una especie de Latinale Sur en Concepción, en Chile, que está funcionando desde el 2019. Entonces, Latinale es un festival que tiene varias instancias, ¿no? En el tiempo. También en el espacio, porque bueno, siempre estuvimos en Berlín, pero también en otras ciudades, este año en Madrid, otros años estuvimos en Guadalajara, en México, y bueno, en los últimos 2 años hicimos algo como lo llamamos Translator's Choice, o sea, un proyecto más enfocado en la traducción de poesía, porque pensábamos que los traductores son quizás los mejores lectores de la poesía que están traduciendo. Entonces, invitamos no a los poetas, sino a sus traductores, ¿no? A proponer un poeta y trabajar con él y con su obra durante medio año y performar, o sea, interpretar la traducción como si fuera un original junto al poeta mismo. Y de Chile vino el año pasado Jaime Weinún, que
Poeta mapuche.
hizo poeta, sí, qué sé yo, mapuche, chileno, tanto austríaco como mapuche, diría, porque bueno, le gusta mucho la poesía de Trakl y la incorporó en su forma de escribir, especie de expresionismo indígena, ¿no? Y a la vez estaba ahí con su traductora Petra Strin, que es una traductora maravillosa. Súper interesante, ¿no? Ver esos dos personajes en un mismo escenario, compartiendo el escenario y compartiendo como su presencia física, porque Jaime Weinún es un maremoto y la Petra Strin es una persona muy delgada, casi inexistente, ¿no? Creo que la instancia de la traducción para la poesía que viene de otras lenguas es casi tan importante como la poesía misma.
¿Se puede vivir de la poesía en Alemania?
Bueno, si uno es un muy buen poeta, yo creo que sí, hay maneras de vivir de la poesía, quizás no de las ventas de los poemarios, pero bueno, hay becas, como en todos lados, hay becas de publicación, hay becas de premios, ¿no? Para la obra literaria y algunos que sí creo, y residencias, ¿no? Donde uno tiene al menos medio año resuelto. Muchos dan clases de literatura creativa, acá hay dos universidades que ofrecen eso, otros trabajan en editoriales o más en revistas, o sea, están como en lugares afines, ¿no? A la literatura, otros son libreros. No,
Mira,
bueno, no creo que nadie viva solamente, netamente
así
de la poesía, de
como
escribir
Rilke,
poesía.
no hay nadie al estilo de Rilke ahora que puedas decir.
No, pero yo creo que tampoco es. Los poetas contemporáneos necesitan algo como una conexión fuerte con el mundo contemporáneo, y yo creo que si estuvieran solamente en su circuito, que es cada vez más especializado, pierden importancia para la sociedad. Y yo creo que justamente necesitamos más poetas que están en contacto con la civilización, con la gente, con el mundo del trabajo. Y por eso creo que tampoco es un fin, ¿no? Vivir solamente de la poesía.
Si tuvieras que recomendarnos, digamos, poetas esenciales, vivos, que en este momento haya que leer en Alemania, ¿a quién nos recomendarías?
Es una pregunta muy, muy importante, casi imposible, diría. Hay bastante poetas en Alemania y eso tiene que ver también un poco con eso, ¿no? Ese fenómeno que todavía hay muchas editoriales que publican poesía, hay muchas becas y hay premios. Entonces, aunque quizás no se lee tanto, hay como todo un circuito donde circula. ¿Qué sabemos hoy qué poetas van a ser esenciales, ¿no? O que van. Yo creo que ningún poeta alemán contemporáneo es esencial como si fue, como eran en otras épocas, ¿no? Poetas como Rilke o Hölderlin. Bueno, Hölderlin fue esencial más tarde, fue rey inventado, ¿no? Rey descubierto. No fue esencial para sus contemporáneos. Pero hay algunos como que ya se están traduciendo, por ejemplo, salieron libros de Jan Wagner y de Ann Cotton en Chile, y creo que son dos poetas al menos memorables, muy interesantes, ¿no? Uno más clásico, Jan Wagner más clásico, Ann Cotton más experimental, también jugando con distintos idiomas. Entonces creo que hay algo para descubrir y cada vez hay más traducciones también al español. Eso es también una noticia muy buena.
¿Cuándo un poeta se da cuenta de que se ha vuelto un poeta?
Yo creo que es ese momento de extrañamiento, ¿no? Cuando uno quizás en la adolescencia se percata que a uno le gusta no solamente lo que uno cuenta, lo que uno dice, sino también la forma en que lo dice o que lo expresa, ¿no? Yo creo que cuando tienes como ese momento, ¿no? De autorreflexión, ¿no? ¿Cómo estoy diciendo lo que estoy diciendo, ¿no? Y creo que es el primer paso a tener otra relación con el idioma, ¿no? Verlo no solamente como medio de comunicación, sino también como medio de expresión, un medio en sí, ¿no? Y en ese momento creo que nace la conciencia del poeta.
Te agradecemos muchísimo tu tiempo, Timo, y te mandamos un gran abrazo hasta Berlín.
Muchísimas gracias por la entrevista y bueno, que tengan un buen tiempo allá. Chau, chau.
El dato rosa con Rosa Espinosa, un dato que busca salvar la poesía.
O hundirla.
No es de extrañar que, extrañándote como te extraño, te vuelvas extraña en mi extrañamiento. Ama las plantas. Vuélvete espina.
¿Pero de quién es ese poema, Rosa Espinosa?
Es que son poemas anónimos que están llegando como contribuciones a este espacio alternativo, poetasruculistasconespinas@gmail.com. Se me ha llenado la bandeja de entrada de poemas anónimos, experimentales y polisémicos.
Nadie nos escribe, pero te escriben a ti.
Sí, sí, sí. Es que han visto este espacio alternativo como una mejor opción para mandar sus experimentos verbales, digamos, y poéticos.
¿Qué quieres que diga?
Hoy está ausente Javier, no quiere meterse en nuestras conversaciones espinosas, pero bueno, está bien, está bien.
Pero me gustó lo de extrañamiento, extraño, extrañísimo.
Sí, es que la palabra extraño, extrañamiento es una palabra polisémica, preciosa, dependiendo en el contexto en el que esté, va a generar diferentes significados. Como sentimiento nos puede llevar a rememorar a alguien, ese extrañarnos, pero también es una figura legal vinculada al exilio, vinculada al destierro. Y también, como ustedes ya lo empezaron a mencionar desde el principio del programa, tiene que ver con los formalistas rusos, especialmente con el texto que escribió Víctor Shklovsky en 1917, El arte como artificio. Y si bien en ese texto él habla mucho de Tolstoy y de grandes figuras y de escritores, dice algo que me gusta muchísimo, y es que uno de los géneros literarios donde el extrañamiento, el arte de extrañar las cosas, cobra su mayor protagonismo es justamente con las adivinanzas. Porque él dice, se caracterizan las adivinanzas por definir un objeto o situación por medio de palabras que le son impropias o no le son habitualmente aplicadas.
Ah, claro, la adivinanza tiene esa suerte como de extrañamiento de las palabras.
De las palabras. Tengo una para vos.
Tírate una, a ver.
En el medio del cielo estoy, sin ser lucero ni estrella, sin ser sol ni luna bella, a ver si aciertas quién soy. Es de...
fácil.
A ver qué.
El ombligo.
No. Esta además es de Ildefonso Pereda Valdés, un poeta uruguayo que es parte del Cancionero Popular Uruguayo.
La rodilla.
No. En el medio del cielo estoy, sin ser lucero ni estrella.
Insisto, el ombligo.
Vos querés ser el ombligo del mundo, pero no. No, 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 no. Lo dejaremos como enigma. Si no lo adivinan mis compañeros aquí presentes, no lo adivinará nadie.
Javier está enojado.
Sí, por algo
no,
que no sabemos.
Nada,
no, está Javier, mandando mensajes, está desinteresado.
Eso más bien, sí.
Bueno, muchas gracias, Rosa Espinosa. Vamos a seguir con la adivinanza.
Manden sus respuestas de cuál es la respuesta correcta de esta adivinanza.
Eso, mándenlo a rosaespinosa@gmail.com. En Poesía Sinvergüenza tenemos un nuevo libro que recomendar en esta sección que se ha vuelto muy polifacética. Y para eso le hemos pedido a Rosa Espinosa, que tiene un criterio literario muy afinado, que nos presente un libro para que ustedes, roculistas, puedan escucharlo, leerlo, elegirlo y comprarlo.
Muchas gracias, porque finalmente encontré un libro de poesía que más o menos me gustó mucho.
Entonces, ¿más o menos
sí,
te gustó mucho?
No, yo no soy muy... no otorgo tantos beneficios. Pero bueno, en este caso, El mar ya no es, de Marcelo Gatica, Alquimia Ediciones 2022. Es un libro bien interesante, con un uso del lenguaje poético que lo vincula con la ciencia. Se pregunta sobre la creación de la poesía. Y yo me pregunto, después de leer el libro, si puede la física cuántica, la matemática, la bioquímica decirnos cómo nace y cómo muere un poema, o justamente qué es un poema. Y hablando de extrañamiento, el poemario plantea algunas definiciones poéticas que las voy a leer a continuación para motivarlos a que lean el poemario. Los ojos son organismos carnívoros de imágenes. Muy bueno.
¡Uy, qué buena es!
La química es la poesía de los elementos.
Mira,
y este último me gusta porque tiene que ver con la extinción humana, más no la extinción de la poesía. Un poema es uno de los organismos vivos que superará la extinción planetaria de los cálculos. Muchas gracias, Marcelo Gatica, por tu libro y se los recomendamos.
Alquimia Editores y El mar ya no es.
¿Cuánto cuesta el libro?
No sé, pidan rebaja en Alquimia.
Incalculable, ¿no? Incomprable.
Bitácora ruculista.
Abrimos entonces esta sección donde terminamos nuestro proceso creativo del programa con el aforismo. Usted abra, Javier, la gaveta de su escritorio donde está este aforismo.
Y así me gusta, que me trates de usted. Me da un poco más de respeto.
Es que eres como los rusos.
Este de acá, a ver, de este libro que dice Camaradas. A ver, dice, el ruculismo ha avanzado tanto que ya nadie es poeta. Función ruculista del lenguaje, citado de los anales del ruculismo.
Oye, pero ese es como nuestro fracaso.
¿Cómo?
Que no, ya nadie sea poeta.
Hay que ser poeta hasta el punto de dejar de serlo.
Eso es muy bonito. Que toda la vida sea...
Sí, claro.
Sea poética. Eso me gusta.
Hasta dejar de serlo.
Hasta dejar de serlo porque ya no es algo extraño.
Exacto.
Bueno, pero hasta que eso no suceda, justamente el extrañamiento dice que la poesía hace que el mundo deje de ser familiar o conocido y te parezca un poco ajeno. A mí me gusta George Perec, que dice que hay que observar la realidad, anotar todo lo que se ve, hasta que el lugar que estás observando se haga improbable.
Qué lindo.
Para que se haga un lugar extranjero. Me encanta eso.
¿Y cómo es eso del extrañamiento? ¿Cómo funciona en tu vida cotidiana eso del extrañamiento de tu poesía?
Tratando de que todo lo que me parece familiar deje de serlo por el asombro.
Uh-huh. Esto de volver oscuro los textos, ¿no?
No necesariamente. Ah. Pero tiene que ver porque justamente lo que hace el extrañamiento son algunos recursos, pues, como la elipsis. O sea, sacar algunos elementos propios del lenguaje. Y que parezca que hay que leerlo, una agramaticalidad, o lo grotesco, o palabras poco habituales. Sí, a veces son recursos de extrañamiento. A mí me gusta lo que dice la Gluck, que dice que el poema no es un objeto, sino una presencia. Y siempre las presencias son misteriosas, distintas, no son repetidas.
A mí me echaron de la universidad por pelearme con esos conceptos, porque no entendí qué diablo significa el extrañamiento. No entendí qué significaba el formalismo ruso. No entendí a Jacobson. No sabes cómo lo odié. Hasta ahora un poco me queda ese odio, porque analizan los poemas justamente como si fueran máquinas, como si fueran estructuras, como claro. Si fueran... Ahora, después de los años entendí que eso está bien. O sea, creo que es necesario tener una metodología.
Muy bien.
Pero en el momento fue, me acuerdo con este poema de Le Chien de Baudelaire, que me encantó antes de leer los formalistas rusos, y después de eso ya no me parecía tan interesante, ¿no? O sea, ese análisis, ese extrañamiento creo que no debe perderse nunca en la esencia de sobre todo de quien crea.
Sí.
Ya quien lee da lo mismo, pero de quien crea,
de creo que claro, creo que pero lo que pasa, ¿no?, que sí, pues, lo que pasa es que hay relación entre el que crea y el que lee. Si el que crea de alguna manera le produce ese lugar extranjero lo que está escribiendo, seguramente para el lector también le va a producir eso. Y a mí lo que me gusta también es lo que decía Paul Celan respecto de que el extrañamiento hace que el poema tenga una fuerte proclividad al enmudecimiento.
Ah, el silencio.
Claro, o sea, al leerlo claro. Te produce como, ¿en qué territorio estoy?
Mm.
Me gusta eso.
¿Qué opinas tú de la clasificación de las motivaciones en un poema?
No entiendo, ¿a qué te refieres?
Eso también decían estos tipos, pues, que se clasificaban los motivos que te llevaban a escribir un texto literario, ¿no?
Por ejemplo, ¿qué clasificaban?
No sé, pues, la sexualización, por ejemplo, el deseo, hasta la ideología, ¿no? O sea, no sé.
¿Clasificaban esas cosas?
Sí, pues. ¿Tú clasificas tus creaciones?
No, pero trato de desautomatizar. O sea, que no salga lo primero que me viene, porque a veces eso está lleno de lugar común. Y justamente desautomatizar hace que aparezca algo novedoso y que me parezca extraño.
Bueno.
¿O no? No sé. ¿Va por ahí lo que estás diciendo?
No sé, yo no entiendo nada de esto todavía, pero mira, como decía Montalbetti citando a la filósofa americana Madonna, express yourself.
Bueno, damos gracias a Timo Berger. También damos gracias
que es
a
Timo Berger, ¿no?
Berger.
Porque es alemán, ¿no? Eso es como si fuera gringo. No es como Burger King. ¿Te das cuenta?
Y también damos gracias a Alquimia Ediciones, que nos ha mandado el libro El Mar Ya No Es, de Marcelo Gatica. Y agradecemos a Breaking Work, a Radio Universidad de Chile, a Rosa Espinosa, que estuvo muy callada en esta sección, porque yo creo que
soy vengativa. Entonces le respondí de la misma manera.
¡Oh, qué dura esta pelea!
Está bueno.
Gracias. Escriban a poetasroculistas@gmail.com.
Mi Patreon, por favor.
Radio Universidad de Chile presentó Poetas Roculistas.